los estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, vamos con otra recomendación, uno de los films éxito en lo que fue la temporada de premios. Hablamos del film brasileño El Agente Secreto, que tuvo nominación en los Oscar, no ganó, pero logró una amplia repercusión en todo el mundo.
Sí, así es. Esta película protagonizada por Wagner Moura, un film que nos traslada a Brasil de 1977, en pleno carnaval, con la dictadura militar en el poder. Para tomar el punto de vista de Marcelo, acá interpretado por Walter Moura, quien regresa a Recife a reencontrarse con su hijo Fernando, que vive con sus abuelos, pero atención, con una identidad falsa. Por lo cual su regreso no es un simple viaje familiar. Marcelo es un ingeniero, marcado por el aparato represivo del régimen, vive en la clandestinidad, es perseguido por sicarios que buscan eliminarlo antes que logre escapar del país, y mientras espera los pasaportes falsos que le permiten huir definitivamente, intenta reconstruir, aunque sea en esos días, un vínculo con su hijo. Y a partir de ahí, una película que reflexiona sobre cómo se filtra la violencia política en la vida cotidiana, ¿no?
Claro, en principio es interesante lo que hace esta película, y viene haciendo Brasil ya desde hace un tiempo, fundamentalmente de esta nueva gestión de nuestra presidencia, nueva presidencia de Lula, es catapultar desde el arte un poco la memoria, fundamentalmente el análisis sobre lo que fue las últimas dictaduras. Ellos tuvieron varios periodos de dictadura, y en particular el planteo en relación a memoria, verdad y justicia. Recordamos, Brasil no tiene ni siquiera los juicios de la verdad, que tan reconocidos fueron en nuestro país. No hubo juicio a los responsables. Digo, la situación es bastante catastrófica, podríamos decir, en ese sentido. Y de alguna manera el cine, en su momento fue con Aún Estoy Aquí y ahora es con El Agente Secreto, logra un poco de reflexión sobre determinados hechos que uno podría englobar incluso dentro del Plan Cóndor, ¿no? De hecho, en algún momento se plantea hechos del estilo de los vuelos de la muerte, sí, ¿no? La historia me parece que es interesante en el sentido de la reflexión de la cotidianeidad de esa zona. Hay un ambiente pesado, complejo, en donde notoriamente, más allá de la vida cotidiana que la población brasileña continúa teniendo, saben todos que están sucediéndose una serie de hechos de bastante violencia, pero así todo intentan sobrevivir como mejor pueden.
Sí, aparece varios temas, elementos que uno puede decir, analizar. La dictadura y la vida cotidiana, ¿no? Obviamente, una represión que no aparece únicamente en la fuerza militar visible, sino también en una atmósfera que nos transmite el film, ¿no? La paranoia, los silencios, la mirada, aparece la identidad falsa y la clandestinidad. Después, otro de los temas centrales de la película, Lisandro, no sé si coincide, es el carnaval, ¿no? El carnaval funciona un poco como metáfora, ¿no? Como esa cuestión de la celebración de las máscaras, el exceso, el descontrol, que justamente dialoga un poco con esta idea del film de identidades encubiertas y verdades ocultas, ¿no? Un poco un escenario también de la tragedia, porque él está clandestino justamente en un lugar con muchas otras personas que también están con identidades falsas, y ninguno dice su verdadero nombre, ¿no? Claro. Están todos con nombres cambiados.
Es una casa de refugio para personas que están pasando por esa situación. El film tiene varias aristas. Además, tiene una gran reflexión sobre la cinefilia, sobre la relación con las proyecciones en salas de cine, en particular con lo que fue el fenómeno en Brasil, en Recife, en su momento. Pero bueno, cuando se estrenaron películas como Tiburón o El Exorcista, en cómo
hay un gran homenaje a ese cine de género, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Kleber Mendoza Filho fue previamente crítico de cine antes de director, entonces un poco da cuenta de eso. Yo tengo la sensación de que la película, aunque realmente me pareció interesante en su planteo, tal vez quiere contar muchas cosas. Y cuando quiere contar muchas cosas, hay muchas aristas y muchas temáticas. Además, hay un pasado, un presente y un futuro. Esto también llamó la atención, ¿sí? hay como un epílogo, podríamos decir, en donde el hijo de la familia recibe a quien está de alguna manera reconstruyendo la historia familiar. Me parece que está bien como para conocer un poco más qué se produce hoy. Recordamos, esta película está en Mubi, ¿sí? Al igual que otras películas internacionales que iremos hablando en estos días. Bueno, obviamente Mubi, como siempre, la referencia ineludible, como plataforma para ver clásicos y obras nuevas de gran nivel. Pero bueno, volviendo un poco a Agente Secreto, notoriamente trata de dar cuenta de varias aristas. Tal vez habría sido conveniente como recortar un poco eso y concentrarse más en determinados temas. De cualquier manera, es interesante ver la multiplicidad de aristas que se pueden construir, ¿no?
Sí, yo creo que quizás lo que tiene la película es algunos elementos disruptivos que no tienen que ver con la narración, que ahí aparecen como medios anárquicos, como medio díscola por momentos. Pero es una película que en sus planteos funciona y funciona bien, también con una estructura narrativa, como decíamos, compleja, porque hay vemos un presente y un pasado, pero después aparece un futuro también.
Exacto.
Medio en forma de epílogo, con el Fernando chico ya más grande.
Claro.
Y bueno, y ahí también como una reflexión. Y bueno, la verdad que es una película, como decíamos, que habla de la dictadura, de la vida cotidiana, de la atmósfera que tenía la dictadura en Brasil. Fue una dictadura más prolongada que la Argentina, quizás con menos represión, ¿sí? Con menos números de desaparecidos, pero que Brasil, después de muchísimos años, empieza con algunos films a poner el tema en cuestión, ¿no? O sea, en Brasil empieza a hacer lo que Argentina hizo en los 80, ¿no?
Claro, exacto.
Con la historia oficial y con tantas películas.
Recién empiezan con eso.
Como Camila o Asesinato de la Nación, que si bien tocaba otros temas, de alguna manera había una alegoría muy clara de la dictadura.
Tal cual. Por ejemplo, en algún momento aparece el famoso actor alemán Udo Kier, ¿sí?
Sí.
Que ha trabajado en muchas películas.
Con Fassbender, por ejemplo.
Con Fassbender. Pero, de hecho, su papel es como, digamos, bastante elemental, digamos, es como una excusa para que un comisario dé cuenta de su nazismo, digamos, de alguna manera, o su fanatismo por la represión en Alemania. Me parece que es eso, ¿no? La posibilidad de contener tantos elementos.
Que se había trabajado en la anterior película, me parece, Mendoza Filho.
Sí, creo que sí, en Aquarius o
en
Baracao.
Sí.
Pero bueno, queda un poco raro ese personaje, digamos. Y obviamente, para cualquiera que conoce un poco de cine, sabe que es un actor de mucha trayectoria, entonces queda como
fuera. Sí, con un personaje como muy marginal.
Muy pequeño.
Que no aporta, digamos,
nada
a la historia. Nada.
Digamos, lo que hacemos en definitiva es como debatir y analizar la obra, que insistimos, me parece que es interesante para ver un poco la actualidad del cine brasileño, un poco viendo ciertas aristas que tal vez podían concretar un poco mejor en relación al film, pero es como una reflexión. Igual realmente los llamamos y los convidamos a reflexionar de El Agente Secreto, disponible en Mubi.
Mario, habla Fernando Araujo. Yo en estos momentos estoy en mi auto y estoy seguro que me vas a venir a buscar. Espero que no seas violento.
¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Qué mierda me seguís? ¿Quién sos?
cine.
Thank you.
día.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata.
A la provincia.
La UNE.
El aire ahora suena. Los estrenos de la semana en Club Lumière.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública, de la temporada número 18, y vamos a hablar de un film que se incorporó al catálogo de la plataforma Mubi, El Valor Sentimental, una película que estuvo nominada a los premios Oscar en Mejor Película Extranjera, un film que nos traslada a Noruega para narrar la historia de un vínculo familiar atravesado por el arte, la memoria y la herida no resuelta. La película se centra en dos hermanas, de recorridos muy distintos, una actriz de teatro muy prestigiosa, la otra historiadora, ¿sí?, casada, madre de un niño, que tuvo en su infancia una breve experiencia con actriz, como actriz por películas que estaban dirigidas por su padre. Uh-huh. Y el tercer vértice del relato es justamente Gustav, un cineasta reconocido que lleva más de 15 años sin filmar. Su regreso a Noruega marca un poco lo que va a ser la inflexión del relato, y a partir de ahí, Lisandro, bueno, una película que nos viene a hablar de las tensiones familiares y de los límites entre la vida privada y la creación artística.
Sí, Valor Sentimental fue uno de los grandes hits de esta última temporada de premios. Cuando decimos temporada de premios, estamos hablando de fines de año y principios de año, fines del 2025, inicio del 2026. Empieza básicamente con los Golden Globe en enero y termina hacia marzo con los Oscar. En ese sentido, tuvo 9 nominaciones, Mejor Película Internacional y Mejor Película entre ellos, también a Mejor Actor Principal. Acá ganó Stellan Skarsgård estaba nominado, no gana finalmente, solo ganó en el rubro Mejor Película Internacional. Un film que fundamentalmente toma como temática algo que yo creo que está especialmente presente a partir del debate que se establece sobre el lugar de la mujer en la sociedad en la actualidad, un tema ya muy vigente desde hace un tiempo, que es la idea de la paternidad o de los hombres que desean o no paternar, ¿no? Y en ese sentido, Valor Sentimental tiene una mirada muy clara y muy precisa sobre ese hombre que un buen día desaparece de casa, ¿sí? Básicamente porque sí, habría, la explicación de fondo sería, bueno, digamos, no se entendía con la madre, se separa de la madre de las chicas y prácticamente desaparece de la historia de las chicas y reaparece el día del velorio de la madre, ¿no? Ese simbolismo que elige el director noruego, Joachim Trier, me parece que es muy interesante sobre el lugar de ese hombre que aparece sin culpa, que aparece como si fuera un día más en una relación cotidiana que en realidad no había tenido durante décadas con las hijas.
Sí, el film se articula, diciendo como bien decís, en múltiples capas narrativas, ¿no? La historia de una antigua casona familiar a lo largo de varias décadas es uno de los temas de la película, la evolución de una familia atravesada por los silencios, por distancias emocionales, y como decíamos, una reflexión sobre el arte, la memoria, el paso del tiempo, la apropiación de lo íntimo, cómo el cineasta Gustav va a tratar de convertir su historia personal en un material artístico, la negativa de su hija Nora a participar del proyecto, como un poco resistencia a esa apropiación que hace su padre de la historia familiar, justamente el bloqueo creativo que viene de sufrir el cineasta, que hace muchos años que no rueda, y que de alguna manera volver al plató no es solo un tema profesional, sino es existencial para él, ¿no? Hay algo como de pulsión de vida, él siente que se siente como más viejo. Y hay mucho también de la actuación, de la representación, del juego entre la ficción y la autobiografía o la autoficción. Un tema, digamos, que empieza a aparecer mucho en el cine contemporáneo, por lo que se ve en el tráiler de Almodóvar, también vuelve a meter este tema. Ya lo metió de Almodóvar en Dolor y Gloria, ¿no? Bueno, es un tema que empieza a aparecer, ¿no? Esa la utilización de lo autobiográfico en la ficción.
Sí, valor sentimental además tiene a Elle Fanning, a la joven actriz Elle Fanning, como la representación de Hollywood. Es decir, el director, yo creo que con tal vez un poco más de capacidad que el brasileño del que hablamos hace un rato, Mendoza Filho, toca varias temáticas. Creo que están bien llevadas. El eje central, creo que yo, es la paternidad y la decisión o no de ser padre de un hombre, ¿no? Cuando de alguna manera quiere serlo y cuando no quiere serlo y qué sucede alrededor. Pero además de eso, también se mete alrededor de Hollywood, ¿no? Y la distancia entre una producción audiovisual noruega, digamos así, y el clima y el ambiente Hollywood, ¿no? Elle Fanning representando a una especie de alter ego, en donde ella va al festival, conoce un director legendario, que sería el personaje interpretado por Skarsgård. Ella va con una comitiva, porque obviamente así se maneja una joven estrella de Hollywood, quiere filmar con él, aceptaría ser en la ficción la hija de él, pero él en realidad no termina mucho de saber qué quiere hacer y un poco la presiona de más. Y ella en realidad no está en el tono de eso, ¿no? O sea, ella busca otro tipo de propuesta. Está bien llevado y me parece que obviamente, además como en la vida real, haber puesto a Elle Fanning en el film también levantó un poco en relación a la repercusión internacional.
Sí, y además en Elle Fanning le acerca a Netflix, ¿no? Justamente. Y,
en la ficción también,
en la
¿no?
ficción, ¿no?
Y es otro de los debates.
Es otro de los debates que aparece.
¿Qué pasa cuando te produce Netflix o cualquier plataforma?
Y porque él pensaba en hacer otro tipo de película, claro. ¿No? Uh-huh. Y de alguna manera empieza a recibir condicionamientos, tanto porque es una actriz uh-huh. norteamericana, porque eso, bueno, introduce a una casa productora uh-huh. con una plataforma, digamos, como Netflix, que le propone una distribución a nivel mundial uh-huh. de la película, mucho más amplia que la que él podría llegar, claro. Pero lo limita en su cuestión creativa, en, uh-huh. en el aspecto que a él más le interesa. Bueno, entonces, eso también es motivo de reflexión y motivo de, bueno, cómo el cine se va transformando también.
Sí, a mí me parece que lo que logró el director es reunir varios estilos, ¿no? Hay un estilo Bergman en el sentido de la reflexión existencial. Las hijas pasan por varias situaciones complejas realmente de la vida, en su pasado y en su presente, y el tono que adquiere el filme en ese sentido es muy a lo Ingmar Bergman. Luego hay un tono a lo Wes Anderson en el sentido del lugar de este director que tampoco sabe manejarse con su nieto. En algún momento le pasa un par de películas en DVD, el nene tendrá 10 años y le pasa Irreversible, entre otros.
Sí,
entonces es la humorada más divertida que tuvo toda la temporada de los Oscars, ¿no? Pero que me parece que
además está la idea, ¿no? Como diciendo, bueno, esto no es para que lo vea un niño. Así que creo que claro, ni 10 años tenés.
Ni 10 años, 8. No, tal cual. Pero bueno, me parece que va en ese tono, ¿no? En reflexionar sobre varias temáticas, nunca termina aburriendo. Me parece que son tonos reflexivos que están bien y que sobre todo va en el lugar de la mujer en la actualidad y, digamos, el desprecio a la paternidad desde los propios hombres que no aceptan ese lugar, ¿no? Que creen que apareciendo de repente pueden solucionar todo. Me parece que son buenas propuestas la que tiene Valor Sentimental, film noruego, que tuvo 9 nominaciones, ni más ni menos, pero solo obtuvo una estatuilla, ni más ni menos que la de Mejor Film Internacional, con lo cual obviamente consagró a su director y a todo su elenco. Skarsgård igual ya tenía hasta participación en Marvel, ¿no?
Sí, no, es estamos hablando de una película que si bien no terminó ganando todas las nominaciones, justamente se termina llevando un Oscar, me parece muy valioso, uh-huh. porque estaba con grandes películas, estaba claro. Fue un accidente, El Agente uh-huh. Secreto, film uh-huh. que hablamos recién, uh-huh. que también tenía un espaldarazo muy importante del gobierno de Brasil y, claro. y de toda la comunidad latinoamericana. Bueno, había una película española uh-huh. Que también venía con varias repercusiones. Estos mismos films habían estado y ya competido en Cannes, uh-huh. sí, justamente que había ganado el film iraní-francés. Uh-huh. Entonces, la verdad que en ese sentido me parece que termina completando con este último Oscar, bueno, un paso por lo que fue todo el año de premiación uh-huh. de lo mejor del 2025, interesante.
Ahí está, otra recomendación entonces, film noruego, Valor Sentimental, disponible también en la plataforma Mubi.
Lumière, con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota.
noche consigo. Hermano.
No te preocupes por eso. Vos preocupate de manejar.
¿Y vos te quedás con una parte?
Por supuesto, el que arma la jugada también se cotiza. No solo el que mete la pelotita dentro del arco, ¿no?
Continuamos en Club Lumière. Bueno, estamos escuchando un poco a The Black Keys, ¿sí? Primero fue Peaches, ¿sí? El nuevo disco, Blues and Rock, Rock and Blues, ¿sí? Un estilo bastante original. Y ahora estamos con No Rain, No Flowers, ¿sí? El disco anterior de estos emblemático dúo norteamericano The Black Keys. Bueno, vamos con un poco en los últimos minutos que nos quedan con lo que vendrá a partir de mañana, jueves, estreno en salas. En particular hablaremos de salas municipales. Destacar que mañana y por varios días, fundamentalmente creo que a las 18 horas, en el Ecoselec, allí en el Centro Cultural Islas Malvinas, se va a estar proyectando Plata o Mierda, ¿sí? Plata o Mierda es un documental que se mete dentro de una unidad penitenciaria, básicamente es un interno de una unidad penitenciaria, en realidad de varias unidades penitenciarias, porque lo van trasladando, cuenta un poco su historia de vida a través de mensajes de audio que se manda con la directora y de filmaciones que hace dentro de las unidades, y nos va reflejando un poco la historia de vida que tiene él en esa situación. Es bastante asfixiante, es bastante complejo en el sentido de lo que va contando, no es amarillista, no es en el barro, no es en el marginal, pero bueno, es una realidad compleja y él va contando las dificultades que enfrenta a diario. Eso será una de las renovaciones durante varios días que tendrá el Eco Selec mañana, film que tuvo mucha repercusión ganando competencia argentina en el Bafisi.
Sí, y también en Eco Selec en el día de mañana a las 20 horas se va a pasar Dolor y Gloria en una única función. La película de Pedro Almodóvar, protagonizada por Antonio Banderas, con mucho contacto con nuestro país, porque está, bueno, Cecilia Roth, Leonardo Baraglia, y hay un fragmento de La Niña Santa de Lucrecia Martel, ¿sí? Así que hay mucha relación con la Argentina. Dolor y Gloria nos viene a contar la historia de Salvador Mayo, interpretado por Antonio Banderas, que es un director que ha conocido épocas de gloria y hoy se encuentra en una crisis creativa, y a partir de lo que se es la presentación en la Filmoteca de una copia restaurada de un clásico, se encuentra con un actor que no había visto desde aquel tiempo, que había tenido un caótico rodaje, y este será uno de los múltiples encuentros que nos va a contar el film, y a partir de ahí una reflexión sobre la autoficción en un Antonio Banderas muy parecido, digamos, a Pedro Almodóvar, que uno puede pensar, bueno, pensó ahí en una especie de alter ego justamente. Así que bueno, interesante este film Dolor y Gloria y la posibilidad de verlo en el cine Eco Selec mañana a las 20 horas.
Ahí está, un poco lo que llegará en salas. Bueno, nosotros nos vamos yendo, estaremos volviendo el próximo miércoles de 20 a 22. Aprovechen salas, aprovechen plataformas, hay de todo para ver, un poco como para ir sugerencias. Recuerden, está el podcast Club Lumière, nos encuentran así, Club Lumière Cine en Spotify, con los distintos programas y las posibilidades de estar al tanto de cuáles han sido las recomendaciones. Será hasta el próximo miércoles, y ahora un poco más de Black Keys. Chau.
Today. @laUniOK. Nos vemos en Instagram.